Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de este viernes 1 de marzo. Hemos entrado en un nuevo mes y aunque seguimos en invierno, pues es un tiempo primaveral el que nos espera en el día de hoy. En febrero no ha caído una gota de agua. Dicen los del tiempo que la semana que viene a lo mejor tenemos la visita del agua y de la lluvia, por lo tanto otra vez, y que bajarán un poco las temperaturas, pero de momento lo de hoy y lo que nos viene por delante este fin de semana. Hoy se pueden alcanzar los 22 grados en algunos puntos de la región. De momento tenemos 5 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 2 en la zona sur. Es decir, que hace fresco, pero un fresco soportable. En este día en el que sigue el protocolo anticontaminación activado en el escenario 1. Recuerden que queda limitada la velocidad del tráfico a los vehículos a 70 km por hora en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40. Además, es relevante tomar nota de lo siguiente: a partir del 15 de marzo, el Ayuntamiento comenzará a multar con 90 euros o 45 pronto pago a aquellos que entren en Madrid Central sin tener permiso para ello, en el área de prioridad residencial. Hasta ese día siguen llegando los avisos informativos de ojo al manojo de euros que le pueden caer a usted si no tiene usted permiso para entrar aquí. Pero ya a partir del 15 de marzo el manojo de euros es de verdad. Pronto pago 45. Por cierto, como cada primer viernes de mes, hoy es el besapié de la imagen del Cristo con más devotos de Madrid, el Cristo de Medinaceli, y la fila ya es considerable hasta ahora en la calle Jesús. La infanta doña Elena hará la visita tradicional que hace la familia real, como siempre, a la Basílica del Cristo de Medinaceli, la calle Jesús. Un poco más arriba está la Plaza de la Villa de París, donde está el Tribunal Supremo, donde han continuado las declaraciones de los testigos para finalizar la semana del juicio. El juicio termina los viernes, libran. Ya lo dejan hasta la semana que viene, aunque van a buen ritmo, pensando en que hay elecciones y que hay que acabar pronto. El Lehendakari Urkullu utilizó el término rebelión, lo cual no deja de ser importante, porque es uno de los delitos por los que se juzga a los líderes independentistas. ¿Rebelión de quién? De los que estaban en la calle o en los alrededores de Puigdemont la noche del 26 al 27 de octubre. Se me rebelan los que tengo alrededor y los que están en la calle, le dijo Puigdemont a Urkullu, que no cumplió con el compromiso con la decisión que había tomado esa madrugada de convocar elecciones autonómicas ese día. La rebelión que tenía a su alrededor le hizo cambiar de opinión y, por lo tanto, el gobierno aplicó el artículo 155, del que no era partidario Rajoy. Pero esto no deja de ser una novedad. Tampoco es un hecho demasiado relevante, porque al final lo importante no es la opinión que tuviera el presidente del gobierno en una conversación con Urkullu, sino la decisión que tomó al final, que es la destitución del gobierno independentista en Cataluña. Llamó mucho la atención ayer el testimonio del ministro del Interior en ese momento, Juan Ignacio Zoido. Llamó la atención porque era el jefe de los guardias y de los policías que se enviaron de manera extraordinaria a Cataluña. Dice: no, yo no sabía nada. Las decisiones las tomaron los subordinados. Pues eso, cuando vayan los subordinados, pues ya veremos si le echan la culpa al cabo de guardia o alguien que pasaba por allí. Oiga, ¿por qué salieron ustedes a hacer esto? ¿Quién organizó esto? No, yo era ministro del Interior, pero en realidad esto lo hicieron los subordinados. En fin, se lavó las manos más o menos el ministro del Interior ayer en el Tribunal Supremo. Bien es cierto que dijo que la respuesta de la policía y la Guardia Civil fue proporcionada y que evidentemente tuvieron que intervenir porque hubo una traición, una inacción por parte de la Policía Autonómica de Cataluña. Es noticia también esta mañana el CIS, en la nueva entrega del CIS de Tezanos, que le da la victoria al Partido Socialista en las elecciones generales del 28 de abril con el 33% de voto, doblando al Partido Popular, y que la suma del PSOE y Podemos le da una cómoda mayoría al actual gobierno socialista de Pedro Sánchez, que por cierto va a dedicar los próximos viernes, aunque ya estén disueltas las Cortes, a aprobar reales decretos con incremento del gasto, según algunas cifras que se manejan esta mañana, de hasta 19.000 millones de euros, incluyendo financiación autonómica para los gobiernos regionales. Tendrá que aprobarlo en la Diputación Permanente del Congreso, porque el Congreso ya se despidió y queda un Congreso en pequeñito que es la Diputación Permanente del Congreso. Algo que no es habitual, pero lo va a hacer el gobierno de Sánchez en estos viernes que quedan antes de las elecciones. De momento estamos en el primer viernes de marzo y conviene saber la información del tráfico hasta ahora. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenos días, Alfonso.
Buenos días. A esta hora tenemos circulación intensa de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y también a la altura de San Fernando de Henares y en la 5 en Campamento. En la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria desde Vallecas a Coslada en dirección a 2 y en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la 1. En el resto de la red vial madrileña, de momento no encontramos dificultades, tampoco hay retenciones importantes en lo que respecta a la ronda M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, y más teniendo en cuenta que ya es viernes, jornada en la que se espera que haya un mayor número de desplazamientos, les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y casi 6 minutos. Enseguida llegamos a Madrid, contamos la última hora, especialmente lo relacionado con el tráfico y con ese protocolo de anticontaminación que sigue activado. Antes, un paseo por el Tribunal Supremo. Testigo ayer en el juicio, el Lehendakari Urkullu, que aseguró que trató de mediar tras el referéndum del 1 de octubre para que no hubiera una declaración unilateral de independencia y no se aplicara el artículo 155. Se lo pidió Puigdemont a Urkullu. También declaró el exministro del Interior Zoido, quien se desmarcó de las cargas policiales y dijo: yo era el ministro, pero en fin, estaban allí los policías y los guardias civiles y las decisiones las tomaron otros. Pues en fin, informa Lupe Ortiz.
La actuación de las fuerzas de seguridad del Estado fue proporcionada. Se desplazaron a Cataluña para que se cumpliera la ley, no como los Mossos de Escuadra, que no hicieron nada por evitar el referéndum ilegal. En síntesis, es lo que ha declarado el exministro Zoido al bajar al detalle preguntado por las defensas. Echa balones fuera. Ante incomodidades, él órdenes no dio.
Enviar a 6.000 hombres en esas condiciones, a 2.239 puntos, no es enviarlos al matadero.
Yo no di la orden.
¿Quién dio la orden de que esos operativos fueran a ese colegio, al otro colegio, que no se retiraran? ¿Quién tomó esas decisiones?
Los operativos.
Y del dispositivo policial al intento del Lehendakari Íñigo Urkullu para desbloquear la situación, que Puigdemont no declarara la DUI y que Rajoy no aplicara el 155. No hubo éxito, pero sí mediación.
Bueno, algunas de las personas me solicitaban mediación, sobre todo por parte de las personas que tenían una vinculación directa con la realidad catalana. Otras personas me solicitaban que intercediera, y esa es la función que yo hice, de enlace, de intercesor entre las realidades de bloqueo que se estaba manifestando.
Rajoy siempre dijo que el límite estaba en acatar la Constitución. Puigdemont sucumbió a la presión y no convocó elecciones. El lunes, más juicio.
La declaración de ayer de Urkullu, sobre que fue la Generalitat quien le pidió que interviniera como mediador, confirma lo dicho por el presidente Rajoy el miércoles, cuando aseguró que en ningún momento aceptó tal figura, Noelia Ontoria.
El presidente del Partido Popular no admite la mediación en el conflicto catalán. Ha criticado que el gobierno de Pedro Sánchez hubiese pactado una figura similar con los independentistas justo antes de dejar en suspenso las negociaciones, y el Lehendakari Urkullu desmonta sus posiciones. Pablo Casado matiza el papel que el Lehendakari admite bajo juramento.
Creo lo que dijeron los responsables políticos, y además en este caso le puede usted preguntar al señor Urkullu, que no sé si actuó como interlocutor, pero desde luego no como mediador.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aprovecha la contradicción para asegurar que él nunca recurriría a la mediación para dirimir un conflicto con una comunidad autónoma.
Pues eso se lo tendrían que preguntar al señor Casado y al Partido Popular, si realmente eso es así, si aceptaron una mediación del señor Urkullu. A mí me parece que no tiene que haber mediaciones entre el gobierno nacional y el gobierno autonómico de una comunidad autónoma, en ningún caso.
Podemos busca normalizar la figura asegurando que ellos mismos han mediado para propiciar el diálogo entre el gobierno central y el catalán.
Mientras tanto, tenemos hoy entrega del Centro de Investigaciones Sociológicas, que dispara la ventaja del PSOE y le coloca por encima del PP y Ciudadanos juntos. Los populares suben su intención directa de votos y pasan a segunda posición por delante del partido de Rivera, que baja y se coloca tercero Podemos y Vox. También pierden apoyos, pero el PSOE más Podemos, gobierno de Sánchez Flor Carazo.
Más de 3 puntos sube el PSOE. Los socialistas consiguen el 33,3% de los apoyos, mientras que los populares recuperan la segunda posición al crecer casi 2 puntos hasta el 16,7%. Ante estos resultados, el diputado del PSOE, Rafael Simancas, llama a la movilización y la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, tira de ironía.
Aprendamos de lo que ocurrió en Andalucía. Cuando la izquierda no se moviliza, ganan las 3 derechas, las derechas radicalizadas de Colón.
Me ha decepcionado. Yo pensaba que en este CIS saldría que el 100% de los votos eran para Sánchez.
Ciudadanos cae más de 2 puntos hasta el 15,3. También pierden apoyos Podemos y sus confluencias, que obtienen el 14,5. Vox se mantiene como quinta fuerza, baja hasta el 5,9. Datos poco creíbles para José Manuel Villegas, de la formación naranja, e Irene Montero, del partido morado.
Otra vez, con dinero de todos los españoles, el señor Sánchez se fabrica sus encuestas a medida.
Salimos a ser la fuerza mayoritaria y las encuestas, pues bueno, cada vez se parecen más, por desgracia, a los horóscopos.
El bloque formado por PSOE y Podemos sube y alcanza el 48% de los apoyos, mientras que la posible alianza entre PP, Ciudadanos y Vox baja hasta el 39%. Sobre la valoración de los líderes, ninguno aprueba. Pedro Sánchez se mantiene el primero y Pablo Iglesias el último.
El Congreso de los Diputados vivió ayer su última sesión de la presente legislatura. Despedidas e incertidumbres entre algunos acerca de las si estarán o no en las listas en las próximas elecciones y saldrán elegidos. Y un emocionado adiós de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, como nos cuenta Gloria Risco.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, se emocionaba al despedir la duodécima legislatura.
Valió la pena por ustedes, por España y por los españoles. Muchísimas gracias.
El aplauso ha sido unánime porque a Ana Pastor le ha tocado lidiar con una legislatura difícil, 2 mociones de censura, la última con cambio de gobierno y con un ambiente crispado propio de minorías parlamentarias. Pese a las dificultades, ayer algunos contrincantes políticos se despedían con cordialidad y se felicitaban por el trabajo hecho. Podemos lo hacía en la escalinata del Congreso. Algunos ni siquiera sabían si van a repetir en las listas, como el popular Fernando Martínez Maillo o el diputado catalán Carles Campuzano.
Estoy a disposición del partido en Zamora, en Castilla y León, en España.
Si tenemos la confianza de los compañeros de mi organización, estaremos aquí.
El día 5 se van a disolver las Cortes y la Diputación Permanente será el órgano competente para avalar o rechazar los decretos que pueda aprobar el Gobierno.
7:12. Apuntes de la crónica económica de la jornada con Pablo López.
Asempleo, patronal de las empresas de trabajo temporal, resalta que 1 de cada 5 parados lleva más de 4 años sin trabajo, es decir, es un parado de larga duración. La edad media de estas personas supera los 45 años y hombres y mujeres sufren esta situación prácticamente a partes iguales. El IBEX despide febrero con subidas, gana un 2,4% y alcanza máximos de los últimos 4 meses. Ayer subió un 0,83% y alcanzó los 9.288 puntos. Y el fútbol se convierte en el 1,37% del PIB español. Se calcula que la Liga de Fútbol Profesional tiene un valor de 15.700 millones de euros, emplea a más de 184.000 personas y genera 4.100 millones de euros en impuestos. Son datos de la LFP y de PricewaterhouseCoopers, que calculan que cada euro de ingresos del fútbol provoca 4,2 euros en el resto de la economía.
Contamos otras noticias de la jornada ahora mismo con Ángela Beato.
El funeral por el histórico líder del PNV, Xavier Arzalluz, fallecido ayer en Bilbao a los 86 años, será mañana sábado en Azcoitia, su localidad natal. Todos los partidos en Castilla y León se han unido en defensa de la actividad cinegética, un negocio que genera 500 millones de euros y 8.000 empleos. Van a firmar una proposición para modificar la ley de caza y tratar de solventar así la situación generada por un auto judicial que suspende la actividad cinegética en la región, atendiendo al recurso presentado por el partido animalista PACMA. El Ministerio de Sanidad, dentro de su plan de protección frente a la pseudociencia, se plantea prohibir que los hospitales puedan ofrecer estos tratamientos alternativos. Este departamento ha realizado un estudio en el que ha identificado 73 pseudoterapias sin evidencia científica, como la hidroterapia de colon, e investiga además otras 66, como la homeopatía y la acupuntura. Y por último, los Reyes inauguraron oficialmente la 38ª edición de la Feria Internacional de Arte contemporáneo Arco, junto a Martín Vizcarra, el presidente de Perú, país invitado en esta edición. Durante el acto realizaron un recorrido que no incluyó la zona en la que se encuentra el polémico ninot de Felipe VI. Hoy será el presidente del Gobierno quien visite la feria.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:15 minutos. Llegamos a Madrid, crónica de la jornada, Carlos Ibáñez.
El ayuntamiento mantiene activado hoy también, hoy viernes, por cuarto día consecutivo el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Así que también hoy la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 sigue limitada a 70 kilómetros por hora. Y se mantiene el protocolo a pesar de que el miércoles no se superaron los niveles de dióxido de nitrógeno que establece ese mismo documento, pero el ayuntamiento ha decidido mantener este escenario 1 al ser la predicción meteorológica desfavorable para hoy y también para los próximos días. Este mediodía el consistorio va a dar a conocer si mantiene o no las restricciones al tráfico para mañana sábado. Y seguimos en cuestiones relacionadas con el tráfico, porque el ayuntamiento ha confirmado que va a comenzar a multar a partir del 15 de marzo a todos aquellos vehículos que entren en Madrid Central sin estar autorizados para ello. Las sanciones, 90 euros, aunque se quedarán en mitad en caso de pronto pago. Mar García.
Es la fecha marcada para Madrid Central.
Las sanciones comenzarán el día 15 de marzo en la ciudad de Madrid.
Lo anuncia y lo justifica la portavoz Rita Maestre.
Si vamos a acoplar los dos plazos del fin de la llegada de las notificaciones sin sanción y el comienzo de las sanciones para regular la entrada y la salida en Madrid Central.
En los datos de Madrid Central en pruebas, un aumento del uso del transporte público en la zona del 3% en laboral, un 6% en festivo, una bajada del tráfico en Gran Vía del 25%, dice desconocer datos aportados por los afectados.
No los conozco, no los he leído, vamos, no los he visto, luego los miraremos. Seguimos manteniendo que son preferibles los datos objetivos que las encuestas, digamos, de valoración. De alguna forma pierden credibilidad los que llevan pronosticando una cosa que luego no se ha producido.
A partir del 15 de marzo, tras pasar la doble raya roja infringiendo las limitaciones, tendrá multa.
Y de Madrid Central a los semáforos de la A5, Partido Popular y Ciudadanos han dado a conocer los proyectos alternativos que manejan para este tramo de la carretera de Extremadura en caso de ganar las elecciones de mayo. Begoña Alarcón.
El PP promete construir un falso túnel de casi 4 kilómetros cubierto con una losa, como Madrid-Río. José Luis Martínez Almeida.
Cuando obtengamos la alcaldía, desde el Partido Popular, de proceder al soterramiento del Paseo de Extremadura, concretamente en un tramo de 3,8 kilómetros que va desde la Avenida de Portugal hasta el cruce con la Avenida de los Poblados, en el cual soterraremos el tráfico con 3 carriles por cada sentido en el correspondiente túnel, y arriba dejaremos un carril en cada sentido de circulación para el acceso a los autobuses de la empresa municipal de transportes, así como de vehículos privados.
Y eso costaría 180 millones de euros. También Ciudadanos apuesta por el soterramiento de la A5 en su tramo urbano hasta la conexión de la M40 y además regenerar la zona oeste, dice la candidata Begoña Villacís.
Nosotros planteamos para esta zona hacer la mayor estrategia para justo esta zona que implique soterramiento, pero que implique también un plan de regeneración, eliminación de la infravivienda, generación de espacios públicos.
El proyecto de Ciudadanos ascendería a 500 millones de euros. Se podrían pagar porque el ayuntamiento, dicen, tiene un superávit de 1.000 millones. El gobierno municipal cree que la propuesta del soterramiento es una ocurrencia más de la oposición, metafísicamente imposible con la normativa actual.
Más Madrid publica hoy las candidaturas a sus primarias que encabezan la alcaldesa Carmena e Íñigo Errejón, la alcaldesa Manuela Carmena del Ayuntamiento y Íñigo Errejón para la Comunidad de Madrid. Carlos.
Sí, se conoce ya que Carmena lleva en su lista como número 2 a Marta Higueras y en el 3 a Rita Maestre, Pablo Soto, José Manuel Calvo e Inés Amanés ocupan los 3 siguientes puestos. En la candidatura de Errejón a la comunidad, Clara Serra, la hasta ahora portavoz de Podemos, ocupa el número 2. No obstante, Serra dice que aún es posible una lista conjunta de Más Madrid y la formación morada.
Significa que soy la portavoz de este grupo parlamentario hasta que acabe la legislatura y después iremos a una campaña en la que no lo sabemos si habrá acuerdo. Quizás vamos en una única candidatura, esto todavía no se sabe.
Y también hoy comienzan las primarias para elegir candidato a la Comunidad de Madrid. Empiezan a las 10 de esta mañana, terminan a la misma hora de mañana sábado. Será entonces cuando el portavoz de la Asamblea, Ignacio Aguado, conozca si encabezará la candidatura. Aguado no quiere hablar de cordones sanitarios y también evita cerrarse a un pacto para formar gobierno con Ángel Gabilondo, el candidato socialista.
Por lo tanto, abierto, evidentemente, a hablar a partir del 26 de mayo con todos los que tengan representación, pero tengo claro que para gobernar hace falta partidos que miren al centro y que no miren a los extremos.
Y la crónica económica nos cuenta hoy que nuestra economía, la de la Comunidad de Madrid, ha crecido también en 2018. El Producto Interior Bruto se ha elevado un 3,7%, lo que ha tenido efectos, dicen, positivos para el empleo. Son datos de cierre de contabilidad regional presentados por la consejera de Economía y que nos resume José Frutos.
Crecimiento económico de Madrid, un 3,7% del PIB, impulsado en 2018 por el sector de los servicios y la industria. Mejora que ha afectado al empleo con la creación de 320 puestos al día. Madrid supera así los niveles anteriores a la crisis, según la consejera de Economía, Engracia Hidalgo.
Un reconocimiento para el esfuerzo, por supuesto, de todos los habitantes de la Comunidad de Madrid y también para las políticas que hemos llevado a cabo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Fuerte crecimiento de la construcción, un 6,8, pero parece que no hay indicios de que estemos camino de otra burbuja.
Ningún indicador ahora mismo que nos ponga de manifiesto que pueda haber ningún problema.
Las previsiones para 2019 son de crecimiento en torno al 3, pese a la desaceleración de las economías española y europea.
En el Ayuntamiento de la capital también cuadra la contabilidad. Tanto es así que el equipo de gobierno municipal pide que se le permita invertir los 1.000 millones de superávit que ha conseguido Omar García.
Madrid ha hecho sus deberes con la liquidación presupuestaria en marzo. Las cuentas del ayuntamiento van a dejar de estar intervenidas.
En el próximo pleno podremos decir que salimos del plan económico financiero oficialmente a todos los efectos. Cumple con el plan de reducción de deuda sobradamente. Ya estamos por debajo, muy por debajo, el 75%, que es el límite que se aplica a las administraciones locales de endeudamiento, y que hemos reducido más de la mitad de la deuda durante este mandato.
La preocupación del delegado de Jorge García Gastaño es poder convertir en inversión los 1.000 millones de superávit. Se necesita un decreto.
Esto para el Ayuntamiento de Madrid es grave, ¿no? Porque estamos hablando de 1.000 millones de superávit y en todo caso son 7.000 millones de los ayuntamientos que no van a la economía real de las ciudades y de los municipios de España, ¿no? Yo sé que hay cosas muy importantes. Esta se puede haber solucionado mucho antes y en todo caso tiene que solucionarse ya.
Por esto Madrid pide al Gobierno central que permita ejecutar las inversiones financieramente sostenibles antes de las elecciones.
7:22, miles de personas cumplen hoy con la tradición de rezar y besar el pie del Jesús de Medinaceli.
Sí, como primer viernes de marzo, la talla del Cristo de Medinaceli vuelve a congregar hoy a miles de devotos en su basílica de la calle Jesús. 5 minutos antes de la pasada medianoche se han abierto las puertas para que aquellos que guardaban cola desde hace días y días pudieran entrar a la basílica.
Que si llevo rato desde el martes. Vino una compañera, tuvo un ratito, vinimos otro poco y así lo hemos ido turnando.
Y hoy también es un día en el que la tradición religiosa se confunde con el inicio de las fiestas de carnaval. Este año toca Prosperidad, es el distrito que va a protagonizar el carnaval entre este 1 de marzo y el próximo día 6, con un completo programa en el que no van a faltar, en Neusterdá, las sardinas más dulces.
Este año cuenta con una ruta donde 60 establecimientos ofrecerán sardinas dulces en sus tiendas y restaurantes. Es sin duda una de las grandes novedades, lo asegura la alcaldesa Manuela Carmena.
Madrid, en este carnaval, aparte de todas las actividades que hemos relatado, se convierte en un sardinero, porque tenéis un auténtico itinerario.
Fiestas que arrancan esta tarde a las 8 con el pregón del grupo de electrónica de los 80, Aviador Dro. Actuarán ellos Yo Funquillo, Limando o la Orquesta Mondragón. Actuaciones musicales que enumera la directora general de Actividades Generales, Yetsemani de San Marcos.
Limando, que es de ska rock cumbia, Machete en Boca, de cantantes raperas y feministas, o Funquillo, que también este año cumple 20 años. Y el sábado, el segundo día de conciertos, estará el baile de disfraces y que tendrá además como anfitriona a la mítica Orquesta Mondragón.
No faltará tampoco lo más tradicional como el manteo del pelele o el desfile.
Arranca el Parque de Berlín, pasará por Príncipe de Vergara, Cartagena, López de Hoyos y Nierenberg y finalizará de nuevo en ese recorrido circular en el Parque de Berlín. En el desfile tenemos compañías de teatro de calle, de circo, grupos étnicos de danza.
Danza, teatro o bailes, muchas actividades donde el Parque de Berlín se convierte en el corazón de estas fiestas.
Las 7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: en 15 días multas en Madrid Central. El ayuntamiento confirma que a partir del 15 de marzo comenzará a sancionar económicamente a los infractores que circulen sin permiso por la zona. Cae un 13,2% la facturación del comercio. El 82% de las pymes se ha visto perjudicada por Madrid Central. Carmena ficha a una física feminista para Más Madrid. La Razón titula: Madrid Central, las multas comienzan en 2 semanas. Los comercios que han perdido un 13% de ingresos desde diciembre denuncian improvisación. Podemos no sancionará a Clara Serra por su fuga a Más Madrid. Aguado rechaza los extremos y extender el veto de su partido Ciudadanos al PSOE de Madrid. ABC titula: la región crece al 3,7% anual por cuarto año y supera el nivel previo a la crisis. Entrevista a Manuel de la Concha, candidato en las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Comillas: estoy convencido de que voy a ganar a Pepu por el voto secreto. Carmena retrasa las sanciones de Madrid Central al 15 de marzo. El País titula: 100 metros para proteger a niños y adolescentes de las apuestas. Errejón y Carmena apuestan por perfiles activistas y feministas. Entrevista a Chema Dávila, candidato también en las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Comillas: nunca ha habido igualdad de condiciones con un candidato del aparato. En 20 minutos, Carmena multará por entrar en coche a Madrid Central sin permiso desde el día 15. Más de 37.000 casas tendrán calefacciones ecológicas. En Madrid Diario, las multas de Madrid Central empezarán el 15 de marzo. El centro de salud de Monte Carmelo empezará a construirse a finales de 2019.
Completamos la crónica de Madrid con la agenda cultural y María José Francisco.
Bienvenidos a Marwen, es la nueva película de Robert Zemeckis basada en una historia real del hombre que tras una paliza pasa 9 días en coma. A modo de terapia se reinventa una vida en miniatura.
Pero he creado un mundo en el que puedo curarme.
¿Qué es todo esto?
Bienvenida a Marwen, es mi instalación artística.
Willem Dafoe se convierte en Van Gogh y su vida en Arles. Allí realizó las obras universales por las que hoy se le conoce, Van Gogh a las puertas de la eternidad.
Hay algo dentro de mí, no sé lo que es. Lo que veo no lo ve nadie más.
Eres un extraño.
Larga vida y prosperidad para una chica con autismo que hará cualquier cosa por ser independiente y mostrar que puede alcanzar sus metas.
El guión terminado se deberá recibir el 16 de febrero. Los autobuses van a Los Ángeles.
Tengo un billete. En Feedback, una estrella de la radio, un programa nocturno y 2 enmascarados que por la fuerza entran en plena emisión con la amenaza de matar, mientras tienen que hacer que la audiencia no se entere.
¿Qué ha pasado aquí?
Estos tíos han tomado el estudio y tienen secuestrados a Claire y a Anthony. Quieren que cuentes lo que pasó en la habitación 221.
Penélope Socola es referente del soul en castellano. Esta noche actúa en la Sala Intruso dentro de Madrid es Negro.
Ya no te escondas, respira lento. Tu sufrimiento es el de todas. Lo que te aterra al resto ahoga. No es nada fácil estar en tu puesto. Cuenta tu historia, que yo te escucho.
Llegamos a las 7:30 en este viernes 1 de marzo. Aquí estamos en Onda Madrid contando noticias. Buenos días, Madrid.
Puedo verte si estás, veo todo tu ser. Puedo oírte manar, lo hago sin querer.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos días,
los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 42 a la altura de Casa Rubuelos, la 5 a su paso por Campamento, la 6 en el Plantío y Puerta de Hierro y en la M607 en Tres Cantos. En la M40, tráfico intenso en recintos feriales y desde Valdemarina, Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección a 2, Villaverde, sentido a 4 y Barrio de la Fortuna hacia la 6. Por último, retenciones también en la M50 en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hablamos del M30 con un vehículo averiado que se procede a retirar en la zona del Nudo Sur. Afecta a los conductores, a todas aquellas personas que van con el coche y se incorporan desde la zona del Puente de Vallecas, Méndez Álvaro, al Nudo Sur, en sentido Avenida de Andalucía. Todavía en esa conexión hay un pequeño estrechamiento. Recomendamos circular con precaución. Por otra parte, hoy, al no haber colegios, la ausencia del transporte escolar debería notarse en este periodo de hora punta. Todavía con mucha actividad, sobre todo, como decimos, en la M30, en distintos recorridos. Y recordamos, eso sí, la conveniencia de en todo momento, en estos días de contaminación tan alta, utilizar el transporte público. Y si circulan por la M30 y accesos desde o hacia la M40, recordamos, velocidad máxima permitida, 70 kilómetros por hora.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana les estamos contando la actualidad al comienzo de este viernes 1 de marzo. Estrenamos mes con el mismo ambiente con el que despedimos a febrero, día primaveral y ni gota de lluvia, lo que nos hace seguir con la boina puesta y obligar a mantener el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Recuerden la velocidad, como nos acaban de subrayar desde el Ayuntamiento de Madrid, 70 kilómetros en la M30 y en los accesos M40. Por cierto, que en la prueba del algodón de los semáforos de la 5, ayer en la hora punta se vieron las mismas retenciones de tráfico que había antes del estreno de los semáforos, pero con los coches parados delante de un semáforo. En cuanto a las sanciones para entrar en Madrid Central sin permiso, ya hay fecha para empezar a multar. Desde el 15 de marzo se pasará de mandar avisos de ojo que le cae a usted una multa a la multa. Con 90 euros, 45 si hay pronto pago. La cosa empieza a ir en serio. En el Tribunal Supremo, hoy descansa el juicio hasta el lunes, por el caso del referéndum independentista. Ayer el Lehendakari Urkullu aseguró que intentó mediar a petición de Puigdemont, del destituido y fugado Puigdemont, que él se limitó a ser un mero enlace y que su único encuentro con el presidente Rajoy, este le dijo que no era partidario de aplicar el artículo 155, algo que ya conocíamos todos. Al final, la obligación antes que la opinión. Urkullu habló de rebelión a la hora de explicar que Puigdemont no cumplió con el compromiso de convocar elecciones autonómicas la noche del 26 al 27 de octubre, sino que cedió a la que tenía organizada dentro y fuera, en la calle. Se me está rebelando la gente en la calle y también las presiones internas, encabezadas por Junqueras, que está allí sentado en el juicio. Otro de los testigos que declararon ayer fue el exministro Juan Ignacio Zoido, que dijo no saber nada de quién ordenó las cargas policiales. Menos mal que era el ministro del Interior. Cataluña se respira en el último barómetro del CIS y está claro que va a marcar las elecciones generales. El PSOE, partido más votado, doblando en votos al PP, que podría gobernar el PSOE con Podemos, mayoría suficiente. Bajan los otros tres, Ciudadanos, Podemos y Vox. Hay otros asuntos que van a ser hoy noticia, que nos avanza Ángela Beat.
Hoy tenemos el último Consejo de Ministros de la legislatura, o bueno, casi casi. Todavía queda alguno. Se acabó lo que se daba. Pedro Sánchez preside la reunión en la que está previsto que se apruebe, entre otros, un decreto para paliar los efectos del Brexit y uno de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo. Luego, a eso de mediodía, el presidente se va a dar una vuelta por Arco. Sus ministros también tienen interesantes citas en agenda. Destacamos la del de Fomento, que se va a Barcelona a la presentación del nuevo nombre del aeropuerto del Prat. A partir de ahora será llamado Josep Tarradellas Barcelona el Prat. Ya podremos decir que vamos de Adolfo Suárez a Josep Tarradellas. En cuanto los ministros, la ministra de Hacienda y el de Cultura y Deportes, les va a tocar asistir esta noche a la gran final del concurso de carnaval de Cádiz en el Gran Teatro Falla. No es mal plan. En el Senado, la Comisión de Investigación sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno va a aprobar su plan de trabajo 4 días antes de que se disuelva la Cámara por la convocatoria de elecciones, así que poco tiempo le queda. En el Congreso comparecen ante los medios Irene Montero y Ada Colau, y frente al Congreso está convocada una sentada para pedir actuaciones urgentes contra el calentamiento global. Ciudadanos empieza este viernes su primer bloque de primarias con la votación de candidatos a la presidencia en 8 comunidades autónomas. Pablo Casado asiste en Palma al acto institucional con motivo del Día de las Islas Baleares, y en Santiago, Alberto Núñez Feijóo celebra la victoria de su partido hace una década, lo que le permitió acceder a la Xunta. Conoceremos hoy el número de desahucios que se produjeron en 2018 gracias a los datos que va a publicar el Consejo General del Poder Judicial. Va a haber hoy también un encuentro para reflexionar sobre la problemática de los patinetes en las ciudades. Lo ha organizado la Fiscalía de Madrid y va a contar con la participación del fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, y del jefe de la Unidad de Atestados de la Policía Municipal, José Luis Zárraga. De la modernidad de los patinetes a lo más tradicional. En Valencia, este 1 de marzo ponen a prueba sus oídos ya con la primera mascleta de las Fallas. Hoy empiezan a quemar pólvora y ya no paran hasta el 19 de marzo con la gran apoteosis de la crema. Este primer viernes de marzo, como manda la tradición, los devotos de Jesús de Medinaceli se agolpan en su basílica para venerar la imagen de este Cristo con fama de milagroso. Los que van le besan el pie derecho a la imagen y le piden 3 deseos de los que suele cumplirse uno, dicen. Es lo que tiene la tradición.
Hay quien consigue los 3. Pero
no, bueno. No tenemos estudios precisos al respecto, así que no me voy a mojar.
Por si acaso.
Por allí se espera a la infanta Elena y también al presidente regional. Comienza en el Museo del Ferrocarril, para que vean que hay gente para todo, la 23ª edición de la Feria Esotérica de Madrid, que va a congregar importantes personalidades del mundo espiritual y que incluirá también una exposición de 30 fotografías paranormales. Y termino con Carnaval, aquí en Madrid también. Aviador Tro y sus obreros especializados serán los pregoneros del Carnaval de Madrid. Comenzará en el Parque de Berlín y prometen en este pregón pues darnos, derrochar fantasía y ciencia ficción.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Garralda, Tania.
Pocos cambios también para hoy. El anticiclón continúa mandando, aunque comenzamos a ver la entrada de un frente que puede dejar alguna lluvia en el noroeste del país. El resto con ambiente estable y soleado. En Madrid seguimos con la misma situación que días anteriores, a la espera de que la próxima semana llegue más nubosidad y nos deje algo de lluvia. Hoy ascenso ligero de las mínimas a primera hora y las máximas se mantienen sin cambios, alcanzando los 20 grados en la capital, los 18 en Buitrago de Lozoya y los 22 en Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora, el primero de la mañana.
Por el juicio del Supremo están pasando todos los que tenían que estar. Rajoy y Sáenz de Santamaría y ayer un elocuente y memorioso Lendakari Urkullu, un confuso, no sé si muy creíble, exministro del Interior Ignacio Zoido, la alcaldesa de Barcelona, el protagonismo de Rufián, el educado Xavi Domènech. Son todos testigos muy relevantes que exigen que alguien dirija los interrogatorios con inteligencia y sabiduría. Por eso, esta mañana querría yo poner la atención en el magistrado y presidente del tribunal, Manuel Marchena. He dicho inteligencia y sabiduría y añado ahora a su persona la virtud de la moderación, el sentido de la oportunidad y su contundencia para dirigir preguntas y respuestas cuando se van del guión. Marchena corta por lo sano cuando un testigo olvida que está en el Tribunal Supremo y cree estar en el Parlament de Cataluña o el Congreso de los Diputados. Debemos estar tranquilos y debemos estar orgullosos de que un magistrado como Manuel Marchena sea el presidente de este tribunal. El rigor y la seriedad están aseguradas, al menos hasta el día de hoy. Lo estamos viendo en toda España. Y uno espera que también lo estén viendo en toda Europa.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Más de la mitad de los europeos, el 57%, accede a la información diaria a través de las plataformas digitales. Y sin embargo, estas plataformas no hacen lo suficiente para luchar contra las informaciones falsas. La campaña electoral para las elecciones europeas está a la vuelta de la esquina y la Comisión Europea advirtió ayer, tanto a Facebook como Google y Twitter, que tienen que hacer mucho más para combatir la desinformación. Las tres plataformas se comprometieron con la Comisión Europea hace un año a realizar avances en el código de prácticas contra las llamadas fake news y deben informar a Bruselas mensualmente sobre sus actividades. Sin embargo, el Ejecutivo Comunitario se quejó ayer de la falta de medidas adoptadas por esas empresas y pidió más información sobre el cierre de cuentas falsas, la verificación de noticias o la transparencia de la publicidad política. La campaña electoral para las elecciones comienza este mes y Bruselas asegura estar preocupada por la falta de progreso en este sentido.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Concluye sin resultados la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. ¿El motivo? Kim pidió a Washington que retirara todas las sanciones contra Pyongyang, a lo que Trump se negó. Desde Washington, la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, vio con buenos ojos la retirada del mandatario. El estadounidense, eso sí, defendió al líder norcoreano, quien aparentemente le dijo que no había tenido nada que ver en la muerte del joven estadounidense Otto Warmbier. El estudiante murió a los 22 años después de permanecer encarcelado en Pyongyang durante 17 meses y liberado en coma por tomar un póster de propaganda norcoreana de un hotel. Trump contradijo así a su propio Departamento de Justicia, que concluyó que Warmbier había sido torturado durante su encarcelamiento y condena a trabajos forzados. Y en el Congreso, los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes han manifestado su intención de llamar a comparecer a los hijos del presidente y también a sus socios más cercanos. Esto a raíz de que en su audiencia ante el Senado, el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, los mencionara durante su propio testimonio en el Congreso. Cohen está acusado a 3 años de prisión en el marco de la investigación de la trama rusa. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La declaración del Lendakari Urkullu en el Supremo hoy en algunas de las portadas de los periódicos.
En la del Mundo titula: Urkullu declara que Puigdemont le encargó parar el 155 de Rajoy. Pactó con el líder separatista convocar elecciones, pero este rectificó por temor a la calle. El PP dice que nunca fue un mediador y Rivera reprocha que el gobierno lo utilizara. Zoido, por el exministro del Interior, declara que los Mossos no desplegaron el dispositivo acordado para frenar el referéndum del 1 de octubre. El gobierno aprueba por decreto aumentar la plantilla de los Mossos. El País titula: Urkullu declara que Puigdemont frustró su mediación. El Lehendakari asegura que Rajoy quería evitar el 155. Zoido endosa a sus subordinados las cargas del 1 de octubre.
Otros temas que abren las portadas de ABC y La Razón.
ABC titula: Clamor en Castilla y León contra el auto que prohíbe la caza. La Junta y la oposición consensúan una ley para dejar sin efecto la decisión judicial contra una actividad que genera 500 millones anuales y 8.000 empleos en la comunidad. La Razón titula: Casado creará un ministerio de familia, programa del PP para el 28 de abril. Tendrá competencias en igualdad y aglutinará políticas para los tipos diferentes de familias actuales.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
En la página 2 de ABC, Urkullu apuntala la versión de Vila y culpa a Puigdemont de romper el diálogo. Muere Arzayus, el histórico líder del PNV que repudiaba a España. Los reyes inauguran arco y visitan el stand de ABC. Kim Jong-un y Trump se acusan de hacer fracasar la cumbre sobre el desarme nuclear. La Razón: Maduro saca 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela. Los decretos electorales de Sánchez dejarán una hipoteca de 19.000 millones de euros. Tezanos infla el CIS con un 60% de votantes del PSOE. El Mundo: Tezanos manipula el CIS para respaldar los presupuestos de Sánchez. Podemos se une a PSOE y PP y vota que la política no fue el problema de las cajas. Netanyahu, por el primer ministro israelí, imputado por soborno a 40 días de las elecciones. En El País, declaraciones de Olaf Scholz, vicecanciller y ministro de Finanzas alemán. Comillas: Europa es el interés nacional más urgente para Alemania. El fiscal acusará a Netanyahu de soborno, fraude y abuso de poder. El PSOE despega y el PP recupera la segunda plaza, según el CIS.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial, con una noticia novedosa a tener muy en cuenta. La Guardia Civil descubre otros 17 millones malversados por Puigdemont en el proceso. El Independiente, el permiso de paternidad enfrenta a Calvo y los ministerios económicos. En El Español, Tezanos se supera a sí mismo, amplía a 9 puntos la ventaja del PSOE sobre el promedio de encuestas. 20 minutos, Madrid Central acaba las pruebas, Carmena empezará a multar el 15 de marzo. OK Diario: el PP investigará la tesis de Sánchez desde la Diputación Permanente pese al cierre del Senado. El Diario.es: la justicia rastrea las ayudas millonarias que Silvia Clemente dio a su marido. Varios expedientes han desaparecido de la Junta de Castilla y León. En Voz Populi, entrevista a Antonio Garamendi, presidente de la COE. Comillas: nos preocupa que la agitación electoral perjudique al país y a la economía. Lainformación.com: Másmóvil reserva 32 millones para pagar el bonus que hará de oro a su cúpula directiva.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos, como no podía ser de otra manera.
En El Mundo, Juan Pablo, el editorial se titula: no hay mediación entre ley y golpe, y dice: al PNV le interesa consolidar la idea de la bilateralidad para su propio plan. El otro editorial: un nuevo barómetro tendencioso de Tezanos. En ABC, el editorial se titula: el animalismo irracional. Dice: si se deja de cazar en Castilla y León, se producirán perjuicios irreparables a los ecosistemas, a la fauna protegida, además siniestralidad viaria, impactos en la hostelería, la agricultura o la hacienda pública. El otro editorial se titula: viernes electoralista en la Moncloa. En La Razón, el editorial se titula: el CIS, máquina de propaganda. Dice: Tezanos, sociólogo de larga trayectoria socialista, está empleando una de las técnicas de marketing más comunes, que consiste en proyectar la imagen de un caballo ganador e imbatible. En El País, el editorial se titula: con condiciones. Dice: la Unión Europea solo debe aplazar el Brexit para ganar tiempo, nunca para perderlo. Y el otro editorial se titula: artistas y pensiones.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana los oyentes?
En El Confidencial, Ignacio Varela titula su artículo: el juicio al que nadie quiso llegar, 5 reflexiones al hilo. Dice: Comillas, votar no es delito, es la estúpida consigna repetida hasta el hastío por los acusados y sus defensores. Obvio, por eso se acusa a 12 personas y no a 2 millones. Los hechos que se relatan serían inconcebibles si el Estado español hubiera aceptado verse expulsado física y simbólicamente de una parte de su territorio. En el Independiente, Victoria Prego titula su artículo «Zoido lo desconozco». Dice: daba la sensación de que no se atrevía a señalar con el dedo los puntos que podían hacer culpables a los responsables independentistas. Zoido no sabe nada y no decidió nada. No sabe por qué se ordenó a la Guardia Civil que empezara a actuar, ni tampoco por qué se les dio la contraorden. En El Mundo, la tribuna la firma hoy el economista e historiador Gabriel Tortella, con el título «La verdad sobre el caso Sánchez». Argumenta que la caída del gobierno Frankenstein se produjo por el rechazo de los electores andaluces al diálogo con los separatistas y que por esta razón el libro de Sánchez omite las pruebas de esa complicidad. Dice: con su querella contra los golpistas y sus buenos resultados en Andalucía, Vox ha acabado con Pedro Sánchez.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Pues los Reyes inaugurando, Arco es la imagen de la portada del País, El Mundo y La Razón. Por cierto, los Reyes no se acercaron al salón donde estaba el ninot. ABC dedica la imagen de portada a la sombra de un cazador y su perro y la polémica desatada en Castilla y León por la prohibición de la caza por un juez.
Te quedan los salmones, los titulares de la prensa económica, la de color salmón.
En expansión, BBVA y Telefónica se alían en Latinoamérica. En 5 días, el negocio en España impulsa los resultados de las empresas del IBEX. El economista, los beneficios del IBEX se congelan en 39.541 millones. CapitalMadrid.com, avalancha de mejoras de precios objetivos para Iberdrola tras las nuevas metas. Y en diarioabierto.es, Repsol cuenta con 810.000 clientes en comercialización de gas y electricidad.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos como cada mañana con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. ¿Qué tal, Rafa Ribot? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Discrepancias en la prensa?
Sí, no se ponen de acuerdo. Es lo más importante entre lo que dijo ayer el Macari y Urcullo en el Supremo. ¿Unos en qué se fijan? Pues en que declaró que Rajoy no garantizó que no se aplicara el 155 si Puigdemont convocaba elecciones. Por ejemplo, el diario Ara, o sea, la prensa más proclive al independentismo. Y otros destacan que afirmó Urcullo que lo que llevó Puigdemont a la DUI, a la Declaración Unilateral de Independencia, no fue la falta de garantías, sino la presión de la calle y de su partido. Esto, por ejemplo, lo sitúa en portada del periódico.
La declaración de Zoido, le hacen escabeche, ¿no?
Sí, claro, en fin, todo el mundo lo recoge, La Vanguardia titula que el ministro negó haber ordenado las cargas del 1 de octubre y el Ara que negó saber nada del operativo del 1 de octubre. En fin, sobre todo, de lo que no se acordaba es de lo que habla todo el mundo.
Viaje suspendido.
El que tenía previsto Quim Torra Cambridge. El motivo oficial, pues una coincidencia con un pleno del Parlamento, pero Crónica Global cita fuentes diplomáticas que lo que aseguran es que lo que ha pasado es que nadie se quería ver con él, ningún político destacado, y por eso se ha quedado en casa.
¿Programa electoral de quién?
Del Partido Popular. El periódico abre su edición con la propuesta de lenguas de Pablo Casado y considera que el líder del PP promete degradar el catalán en las escuelas. También añade que el conseller de Educación denuncia que la propuesta es anticonstitucional y antiestatutaria.
¿La CUP se lo piensa?
Pues sí, por primera vez en su historia piensa en acudir a unas elecciones a cortes, las del 28 de abril. Lo decidirán las asambleas locales de los antisistemas.
¿Fichaje? ¿De quién?
Uno muy sonado, el que ha hecho Manuel Valls, que ha anunciado que incorpora a su candidatura al Ayuntamiento de Barcelona al exministro Celestino Corbacho, al exministro socialista de Trabajo, que también, recordémoslo, fue alcalde en este caso de la ciudad de Hospitalet.
¿Te queda una acusación?
Pues sí, la del consejero de Transportes, que acusó precisamente a Valls de haber firmado la contratación de la precontratación de las VTC, que ahora critica cuando él era primer ministro de Francia. Pero se olvidó una cosita, Juan Pablo, que la regulación que firmó efectivamente el gobierno francés apenas duró un mes porque la suspendió el Consejo de Estado.
Y cierra el Congreso de Móviles por este año.
Sí, récord de visitantes, 110.000, pero no los 400.000 que dije yo, que me confundí, Juan Pablo, lo dije aquí el miércoles. Eran visitas y no visitantes, porque claro, cada uno entra más de una vez. Son 110.000, el récord de un congreso que está garantizado que se quede en Barcelona hasta el 2023.
Que tengas un buen día, un buen fin de semana en Barcelona, Rafa Ribot. Adiós.
Igualmente, adiós.
Estamos en la hora del deporte, las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días, José María del Toro.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Por dónde empiezas esta mañana?
Empiezo por Sergio Ramos. Como estaba previsto, ha sido sancionado con 2 partidos por la UEFA y se perderá la vuelta contra el Ajax del próximo martes y la ida de los cuartos de final si el Real Madrid se clasifica para disputarlos. Todo por un inoportuno ataque de sinceridad al reconocer que forzó la tarjeta en Ámsterdam.
¿Has provocado la tarjeta o no? Para que se quede bien claro.
Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido. Pero sí, lo he decidido así. En el minuto 88 una tarjeta, me perderé ese y ojalá el equipo pues también, aunque yo no esté dentro del campo, animaré como un ultramar, ¿no? Desde fuera, desde la grada, para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de Champions.
Además, a sus 18 años, Vinicius Junior ha sido convocado por primera vez con la selección absoluta de Brasil para los partidos amistosos contra Panamá y la República Checa. Es la última lista antes de la Copa América del próximo verano. El seleccionador brasileño Tite prefiere ser cauto con el futuro del jugador.
Hay que tener mucha calma con él para no crear expectativas muy altas y que luego no pueda alcanzarlas, o todo lo contrario, que creemos expectativas bajas y después él las aumente. Hay que ponderar, y yo soy una persona muy ponderante, tenemos que esperar y dejar que el tiempo le permita madurar. No creo que haya que saltarse etapas, aunque haya deportistas que se las saltan y adquieren la madurez antes que otros, y Vinicius está evolucionando en este aspecto.
Quien no está en esa lista es Marcelo. Centrándonos en la Liga, acabamos de salir de un clásico copero y mañana ya tenemos otro. Será a las 9:45 en el Bernabéu. Los de Solari se juegan gran parte de sus posibilidades de luchar por la Liga. En los blancos es baja Nacho por sanción y habrá que estar pendientes de cómo llega Rafa Barán, que salió con una rodilla tocada del choque del miércoles. El partido lo pitará finalmente el navarro Undiano Mayenco por lesión del canario Hernández Hernández. Sin embargo, el primero de los nuestros en jugar será el Rayo, que se medirá esta noche en Vallecas al Girona. Una final para los franjirrojos, que vienen de sufrir 4 derrotas consecutivas. Habla su técnico, Michel.
Es muy importante, importantísimo. Y todos lo tenemos claro, que es un partido vital para nosotros. Y sobre todo, lo que te digo, revertir la mala sensación que dimos el otro día y convertirla en un equipo fiable, en un equipo que compite bien, que está activo, que está vivo en la competición y que demuestra a su gente que entre todos vamos a sacarlo adelante.
Ya para el domingo quedarán el Betis Getafe y el Real Sociedad Atleti, con Diego Costa dudoso por un problema en la ingle. La jornada la cerrará el lunes el Leganés, que recibe en Butarque al Levante. Además, el Valencia logró anoche su pase a la final de la Copa del Rey tras derrotar por 1-0 al Betis, gol de Rodrigo Moreno en el minuto 11 de la segunda parte. Fuera del fútbol, el Movistar Inter se clasificó para las semifinales de la Copa de España tras vencer 3-2 al Palma. Javier Rodríguez, enviado especial a Valencia.
Buenos días, el Movistar Inter ya es semifinalista de la Copa de España de Fútbol Sala después de remontar en un partido complicado frente al Palma Futsal. Los goles de Gadella, Ricardinho y Humberto invalidaron el doblete de Núñez por parte de los insulares. Los goles tardaron en llegar en este arranque de la Copa y de hecho no se logró ninguno en la primera mitad debido a las buenas intervenciones de los dos porteros, tanto de Carlos Barrón, que retuvo todas las intentonas de Movistar Inter, como de Alex González, que sustituía al sancionado Jesús Herrero. El Inter-Movistar ya está en semifinales, donde mañana a las 5 de la tarde le espera el Pozo Murcia, que consiguió vencer con autoridad por 4-0, los 4 en la segunda parte, al Levante Unión Deportiva. Por tanto, esta copa se queda sin anfitrión, el Levante se va para casa y ya tenemos el primer clásico de semifinales. El sábado a las 5 de la tarde, Inter El Pozo. Por cierto, para hoy, segunda jornada de cuartos de final, con los mismos horarios. A las 6 de la tarde tendremos el Peñíscola Real Medic Osasuna Magna Gurpea a partir de las 7:45 y a las 9:15 de la noche, el duelo que va a enfrentar a Jaén Paraíso Interior y a Fútbol Club Barcelona Lasa.
En baloncesto hoy tenemos otro clásico. Barcelona y Real Madrid se miden en la 24ª jornada de la Euroliga. Habla Pablo Laso.
Bueno, que está muy bien, pero que nosotros ahora pues aspiramos a un poco más. Y un poco más es intentar conseguir la ventaja de campo en el playoff. Sabemos que eso, por supuesto, no lo tenemos matemático. Tenemos que seguir buscando victorias. Y mañana es una oportunidad para acercarnos a ese, digamos, segundo objetivo, ¿no? Sí es verdad que nuestros 2 partidos de Euroliga allí en los últimos años han sido muy buenos. Pero bueno, mañana es una historia totalmente diferente. Cada partido es distinto. Y ahora mismo solo pensamos en hacer un buen partido, intentar lograr la victoria, quedan menos jornadas y asegurar el puesto de ventaja en los playoffs.
Otro de los nombres del día es el de Lidia Valentín. La berciana ya es oficialmente campeona olímpica de halterofilia. Se marchó de Londres llorando, pero después tres rivales fueron descalificadas.
Sí, yo de Londres me fui llorando de impotencia y un poco de rabia, de qué injusticia. Y de hecho, o sea, si soy totalmente clara y realmente reflexiono hacia atrás, pensaba que nunca se hubiera destapado, ¿eh? Porque, bueno, son intereses también. Y veía que, bueno, al final era muy complicado destapar tanto.
Tercera medalla olímpica tras las de Pekín y Río.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Vallecano-Girona. Y en la Euroliga, nuevo clásico. Barcelona-Real Madrid, en la jornada 24 de la competición europea. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada, estamos a viernes, aquí estamos desde las 6 de la mañana. Contando noticias en este 1 de marzo. Comienza el nuevo mes y ni gota de momento. Aunque dicen los del tiempo, nos dicen los compañeros del tiempo de Madrid que es posible que ya al final del fin de semana, pensando en el lunes, empiece a aparecer algo de agua y cambie un poco el tiempo. Porque de momento estamos hablando de primavera. Estamos en primavera. Hoy se pueden alcanzar hasta los 22 grados en algunos puntos de la región. De momento tenemos 5 grados en la sierra, 7 en Madrid, 4 en la zona sur. Las lluvias, como les digo, llegarán la semana que viene, dicen los del tiempo, después de un febrero en el que no ha caído ni gota. Pero ni gota. Seguimos, por lo tanto, mientras llega la lluvia, con el protocolo de anticontaminación en el escenario 1, que supone, les recuerdo, que no se puede ir a más de 70 kilómetros por hora en la M30 ni en las vías de acceso en el interior de la M40. El ayuntamiento ha anunciado, por cierto, para que ustedes tengan todo en cuenta y sepan lo que hay, a partir del viernes 15 de marzo, se lo iremos recordando, es decir, en 2 semanas comenzará el ayuntamiento a multar a aquellos que entren dentro de Madrid Central, el área de prioridad residencial. Hasta esa fecha siguen llegando cartas en forma de avisos de ojo al manojo de los 90 euros que puede suponer incumplir lo establecido. El pronto pago será de 45, digo, pues si les consuelo, pero eso hasta el 15 de marzo, de momento solo un aviso. Hoy, primer viernes del mes de marzo, para eso faltan 15 días, y como marca la tradición, cientos de fieles acuden desde la pasada medianoche a la Basílica del Cristo de Medinaceli. Ha habido colas durante los últimos días y a esta hora de la mañana pues son muchos los madrileños que se acercan a la calle Jesús a cumplir con la tradición. Está previsto que esa tradición la cumplimente en nombre de la familia real, la infanta Doña Elena. Un poco más arriba de esa calle Jesús está la Plaza de la Villa de París, Las Salesas, donde está el Tribunal Supremo, que hoy descansa. Quien, vamos, el presidente del Tribunal, Marchena, se merece un descanso, porque le están dando mucho trabajo al presidente del Tribunal, que por cierto está cumpliendo con excepcional acierto el presidente del Tribunal Supremo. Está dando una lección de saber estar, y en estos tiempos lo de saber estar en cualquier sitio es una noticia, por eso se lo subrayo. Ayer estuvo Lendakari Urkullu, que aseguró que tras el referéndum del 1 de octubre intentó mediar entre el gobierno y la Generalitat y que se lo pidió Puigdemont, que él se limitó a ser un mero enlace entre Puigdemont y el presidente Rajoy, y que en su única reunión con el expresidente Rajoy le dijo que no era partidario de aplicar el artículo 155, aunque tampoco descartaba Rajoy aplicarlo aunque Puigdemont convocara elecciones. Urkullu utilizó ayer en el juicio el término rebelión, lo cual no es asunto menor a la hora de explicar lo ocurrido, porque es uno de los delitos por los que se juzga el más grave a los procesados por el Tribunal Supremo. Fue a la hora de explicar cómo Puigdemont no cumplió con el compromiso que había alcanzado con él de, en la madrugada del 26 al 27, cambió de opinión sobre la convocatoria de elecciones. ¿Por qué? Porque tengo a la gente en la calle, se me va a rebelar, y luego la rebelión que tenía dentro, protagonizada por Junqueras, del vicepresidente y compañía, que le forzaron a no ceder porque la salida que se encontraba en ese momento era convocar elecciones. Pero cambió de opinión. ¿Por qué? Pues lo explicó ayer Urkullu.
Las personas que estaban en la Plaza San Jaume concentradas, manifestándose, se le estaban rebelando, que entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts per Sí y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas.
En resumen, que fue Puigdemont quien pidió la mediación, mediación que no existió para el Gobierno de España, que Urkullu se reunió una vez con el presidente Rajoy y que Puigdemont tenía decidido disolver el Parlamento, pero se produjo esa rebelión a su alrededor y en la calle. También en el Tribunal Supremo estuvo como testigo el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que dijo, yo no sé nada de lo que me están ustedes preguntando. Dice, ¿quién ordenó las cargas policiales? Dice, yo no. Yo era el jefe de los guardias, pero yo no tuve nada que ver. Dice que todo fue los operativos, los que estaban al frente de la operación del despliegue, que había allí 6.000 policías y guardias civiles, pero que él como ministro del Interior ni idea, oiga. En todo caso, dice que la respuesta fue proporcionada y que hubo inacción de los Mossos y que hubo que intervenir. Pero oiga, esto lo hicieron otros. Yo estaba allí en el Ministerio del Interior porque tenía que estar en el Ministerio del Interior y ya está.
Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer.
Bien, pues entonces, ya para ir concluyendo, el señor Zoido, ¿quién la dio? Que usted sepa.
Mire,
¿quién tomó esas decisiones?
Los operativos. Lo de Ceso no lo comparto. Creo que fue una actuación proporcionada, dadas las circunstancias que concurrieron en ese día.
Bueno, ya si no los defiende a los guardias civiles y a los policías nacionales, ya la noticia hubiera sido de mayor tamaño todavía. Pero claro, ¿quién ordenó a la Guardia Civil, a la policía intervenir el 1 de octubre? ¿Quién les dio la orden de no de dejar de hacerlo? Otros, yo no. Oiga, la cadena de mando es la cadena de mando. Y si tiene este ayuno en subordinados, respáldelos, ¿no? Por lo menos. Llamó la atención que Zoido descargar la responsabilidad de las decisiones del operativo policial entre los subordinados, que se quedaron a los pies de los caballos con la inacción de la policía autonómica. Además de Zoido y de Urkullu, llamó la atención ayer, o intentó llamar la atención, el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, que saludó en entrar y salir a todos los procesados, bueno, excepto al consejero de Empresas Antivila, que fue el renegado de este asunto para los independentistas, el que se bajó del autobús antes de que el autobús se empotrara contra la Constitución. Tuvo un encontronazo Rufián con el presidente del tribunal, Manuel Marchena, porque Rufián pensaba que estaba en otro sitio. A lo mejor pensaba que estaba en el Congreso de los Diputados o en otra parte. Pero no, le tuvo que recordar el señor Marchena, su señoría, dónde estaba.
Yo creo que se pueden llegar a decir un montón de cosas en torno al proceso político.
Mire, señor Rufián, mire, sí. Sé que se puede llegar a decir un montón de cosas.
Se dicen un montón.
Muchísimas cosas, no me interrumpa, muchísimas cosas. Pero usted no ha venido aquí a decir muchísimas cosas ni a dar su opinión sobre lo que significó ese acto. Ni, por supuesto, a calificar jurídicamente el acierto o el desacierto de las propuestas de las acusaciones.
Mm-hmm. Usted ha venido aquí a decir lo que vio, no lo que piensa. Fin. Y ya está. Y así de sencillo. Aquí se viene a decir lo que usted estaba usted en la puerta de la Consejería de Economía el 20 de septiembre, donde miles de personas sitiaron a la Guardia Civil que iba por orden judicial a hacer un registro. ¿Qué vio usted? No me dio usted un mitin. ¿Usted qué vio? Que estamos aquí muy ocupados para que venga usted aquí a dar un mitin. La situación en Cataluña va a marcar las elecciones generales, menos mal que nos queda Marchena. Según la última encuesta del CIS, el PSOE y Podemos ganaría las elecciones sacando 10 puntos a la suma del PP, Ciudadanos y Vox. Estaba yo pensando, y Marchena todo esto lo hace sin el VAR, ¿eh? El PSOE sería el partido más votado, doblando en porcentaje de votos al PP, que recupera su segunda posición al subir. De este modo, Ciudadanos se coloca tercero, al igual que Podemos y Vox. En resumen, que directamente sirve la encuesta el profesor Tezanos en bruto de usted a quién va a votar, sin matizar recuerdo de voto, simpatía, abstencionistas, participación. Ahí está. El PSOE, 33 puntos y dobla al PP. Y sumado con Podemos, gobierno para Sánchez. Y así a las elecciones. Hoy hay Consejo de Ministros, por cierto, que va a utilizar el gobierno estos Consejos de Ministros en aprobar reales decretos para incrementos del gasto. ¿Por qué será? Porque hay elecciones el 28 de abril, tal vez. Noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. El último Consejo de Ministros de la legislatura incluye medidas urgentes sobre igualdad.
Va a aprobar un decreto ley para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo. Contempla la ampliación progresiva del permiso de paternidad a 16 semanas y obliga a las empresas a llevar un registro de salarios por sexo. En los planes del Gobierno figura además aprobar el nuevo decreto ley de alquileres.
Carmen Calvo, número 2 de Pedro Sánchez por Madrid.
La vicepresidenta concurrirá a las elecciones del 28 de abril en el segundo puesto de la lista que encabezará el presidente. Se da por hecho que Grande Marlaska irá por Ávila, Ábalos por Valencia, Celá por Álava y Montero por Sevilla.
Más fichajes en Ciudadanos.
La formación naranja admite conversaciones con el expresidente de Baleares, José Ramón Bauzá, que dejó el PP hace un mes. Por su parte, Manuel Valls ha confirmado a Celestino Corbacho, exministro de Trabajo Socialista, como número 3 de su lista a la alcaldía de Barcelona.
Partidos políticos e instituciones vascas despiden a Xabier Arzalluz.
El histórico presidente del PNV fallecía en su domicilio de la localidad vizcaína de Galdácano a los 86 años. Fue una de las figuras más relevantes de la transición. Su funeral se va a oficiar mañana en la parroquia Santa María la Real de Azcoitia.
El Tribunal Constitucional desestima los recursos de amparo de los Jordis contra su prisión preventiva.
Concluye que no ha habido vulneración de derechos fundamentales y que se trata de una queja prematura. Los líderes de ANC y Òmnium habían recurrido ante el tribunal el auto de la Audiencia Nacional y agotada la vía en España, ya pueden apelar a Estrasburgo.
La policía de Bélgica abre expediente sancionador por el acto de Inés Arrimadas en Waterloo.
Por tratarse de una manifestación no autorizada y alterar el orden público frente a la residencia de Puigdemont. También se les acusa de causar escándalo un domingo sin necesidad legítima y perturbando la tranquilidad de los habitantes.
Leve repunte de los precios en febrero.
El IPC ha subido una décima el último mes hasta situarse en el 1,1% interanual, según el Instituto Nacional de Estadística. El encarecimiento de los carburantes por la subida del precio del crudo ha influido en este dato, que había estado bajando desde noviembre.
Todos los partidos de Castilla y León en defensa de la caza prohibida por una decisión judicial.
Van a firmar una proposición para modificar la ley de caza y tratar de solventar así la situación generada por un auto judicial que suspende la actividad cinegética en la región atendiendo al recurso presentado por el partido animalista PADMA. Están en juego un negocio que genera más de 500 millones de euros y 8.000 empleos en Castilla y León.
Pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Hoy viernes entra un frente por el noroeste del país que va a dejar algo de lluvia en Galicia. Sin embargo, pocos cambios nos esperan para la jornada de hoy en el resto. Seguimos hablando de estabilidad y cielos prácticamente despejados con algún intervalo de nubes altas. Tendremos que esperar a la semana que viene para ver cómo baja el termómetro y la nubosidad nos deja algo de lluvia. Hoy mínimas que suben ligeramente y máximas sin cambios, es decir, con valores altos para la época. Comenzamos marzo alcanzando los 20 grados en la capital, los 18 en Buitrago de Lozoya y los 22 en Aranjuez.
Ya lo saben. Si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con José María del Toro.
Sergio Ramos ha sido sancionado con 2 partidos por la UEFA por forzar la tarjeta amarilla en el partido que el Real Madrid jugó en Ámsterdam contra el Ajax. El capitán lo reconoció al finalizar el partido y eso le ha valido un encuentro adicional de sanción. Su compañero Vinicius, con solo 18 años, ha sido convocado por primera vez vez por el seleccionador brasileño Tite para disputar sendos amistosos contra Panamá y la República Checa. El gran partido de la jornada liguera es el Real Madrid-Barcelona de mañana en el Bernabéu, partido para el que es duda Varane por un problema en la rodilla. La jornada la abre hoy el Rayo con toda una final en la que le medirá en Vallecas al Girona. Y ya tenemos final de la Copa del Rey. El Barça se medirá al Valencia, que anoche derrotó al Betis por 1-0, gol de Rodrigo Moreno. Fuera del fútbol, el Inter Movistar está ya en las semifinales de la Copa de España tras derrotar al Palma Futsal por 3-2. Se medirá mañana al Pozo Murcia. Hoy tenemos clásico en baloncesto. Barça y Madrid se miden en la Euroliga. Lidia Valentín es ya oficialmente campeona olímpica. Ayer le entregaron su oro tras la descalificación por dopaje de las tres rivales que la precedieron en Londres. Y hoy comienzan en Glasgow los campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta con 43 atletas españoles en liza.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Les recuerdo que estamos todavía en el, y hoy también, en el protocolo de contaminación, escenario 1, y la velocidad está limitada en la M30 a 70 kilómetros por hora, salvo que me corrija Inmaculada Landeras desde el Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Hola, muy buenos días. No, desafortunadamente el tiempo no cambia, así que seguimos igual. Lo único que hoy esperamos que es, bueno, de manera natural se esté limpiando un poquito, porque han comenzado los carnavales y los escolares, los estudiantes no tienen clase. Se nota desde primera hora de la mañana, hay un gran vacío, de manera que hora punta, pero menos, sobre todo los conductores que acceden a la capital desde la periferia. Es la Avenida de América la que no da tregua, porque son varias ferias, pero la más importante para el tráfico, desde luego, es la de Arco, que se nota desde por la mañana. Los profesionales, los preparativos, tráfico muy intenso en la Avenida América, también desde la M30 y desde barrios periféricos. No hay una gran diferencia respecto a otros días en la prolongación de O'Donnell, aunque la calle O'Donnell, a pesar de tener solo un carril por obras a la altura de Narváez, no registra ningún problema de circulación. En la M30 hubo un vehículo averiado en el nudo sur, sentido Avenida Andalucía, ha pasado desapercibido. Esa zona está completamente tranquila, incluso el puente de Vallecas. Dentro de la M30 tienen un tráfico más intenso en las proximidades de O'Donnell Ventas, porque es así, por los cambios de calzada. Todo esto ocurre en sentido norte.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni tampoco en la red de cercanías de Renfe. Completamos la crónica de Madrid a esta hora en Buenos Días Madrid. Noticias de Madrid con Carlos Ibáñez.
Miles de personas, Juan Pablo, están cumpliendo ya a esta hora de la mañana la tradición de rezar y de besar el pie de Jesús de Medinaceli. Como primer viernes de marzo, la talla del Cristo de Medinaceli vuelve a congregar a miles de devotos en su basílica de la calle Jesús. Cinco minutos antes de la pasada medianoche se han abierto las puertas para aquellos que guardaban cola desde hace días y días. Hoy es la única jornada del año en la que se puede besar el pie izquierdo del Cristo, y la tradición asegura que eso hace que se cumpla uno de los tres deseos que se piden. Hay excepciones a esta regla.
Y le pedimos las tres peticiones y nos concedió las tres, y una muy especial porque era una enfermedad.
Bueno, y entre quienes hoy van a acudir a la Basílica se encuentra la Infanta Elena. Lo hará a las 10:30 en representación de la familia real y el presidente de la comunidad, Ángel Garrido. Pero la tradición religiosa se confunde este viernes con el inicio de las fiestas de carnaval. Este año toca Prosperidad. Es el distrito que va a protagonizar el carnaval entre este 1 de marzo y el próximo día 6, con un completo programa que comienza a las 8 de esta tarde con el pregón que corre a cargo de Aviador Dro y sus obreros especializados. La protagonista, un año más, es la sardina, pero en este caso la sardina dulce, que ofrecen 60 establecimientos de la capital y que recomienda Manuela Carmena.
Madrid, en este carnaval, aparte de todas las actividades que hemos relatado, se convierte en un sardinero, porque tenéis un auténtico itinerario para ir probando algunas de las sardinas que están por aquí, ¿verdad? Bueno, pues eso es otra manera de acabar esta fiesta nuestra.
En fin, que hoy es un viernes religioso, carnavalesco y también preelectoral. Más Madrid publica hoy las candidaturas a sus primarias que encabezan Manuela Carmena e Íñigo Errejón. Ayuntamiento y Comunidad. También Ciudadanos inicia hoy primarias para elegir al candidato a la comunidad. Del portavoz en la Asamblea, Ignacio Aguado, compite con otros 13 afiliados para ganar la candidatura. Mañana se cierra el proceso y, como muy tarde el domingo, sabremos quién encabeza esa lista. Si está buscando un empleo, lo mejor es que se pase por la primera Feria de Empleo de Latina, que ofrece este viernes en el Centro Deportivo Municipal Fayur, orientación laboral a través de puntos de información, talleres y ponencias, con la presencia de más de 30 empresas de hostelería y restauración, grandes superficies, seguridad, estética, banca y seguros. Pero si necesita alguna ayuda para conseguir ese trabajo, igual lo aconsejable es que la busque en la 23ª edición de la Feria Esotérica de Madrid, en la que participan más de 45 expositores. Se celebra desde hoy y hasta el 10 de marzo en la nave de fomento del Museo del Ferrocarril. Más de 45 expositores congrega a importantes personalidades, nos dicen, del mundo espiritual. El lema de la exposición: imágenes del oculto captando el más allá, y muestra más de 30 fotografías, dicen que paranormales. Y terminamos, Juan Pablo, pero lo hacemos con ciencia de verdad. El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, va a presentar hoy una nueva terapia celular para tratar lesiones medulares traumáticas en el Hospital Puerta de Hierro. Este tratamiento convierte al servicio sanitario de la región en el primero en toda Europa en tratar a lesionados medulares con esta terapia.
A las 8 y casi 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Más información y noticias de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Con Sara Medialdea, diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Agencia Europa Press. Buenos días.
Muy buenos días.
Sé que las dos queréis hablar de Podemos. ¿Tú de qué contradicción quieres hablar, Sara?
Pues de la contradicción que parece que se está dando entre dentro del seno de Podemos en lo que tienen que hacer con las personas que, siendo del partido, se van a otras listas, en este caso a las listas de Más Madrid. En el ayuntamiento ha pasado con 6 concejales hasta el momento, igual hoy sabemos de más, y lo que hicieron fue expulsarlos, en base a los estatutos del partido, que señalan que efectivamente no presentarse a primarias o estar en listas de otros partidos pues es una falta muy grave y está penada con la expulsión. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, la lista de Más Madrid lleva de momento nada más y nada menos que a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, a Clara Serra, y que yo sepa hasta el momento no la han expulsado. Hay más diputados que se van a ir a la lista de Errejón y que no se sabe qué va a pasar con ellos. A mí me da la sensación de que Podemos en este momento está implosionando. No tienen muy claro qué hacer, se les ha abierto una brecha que no saben, sí, una brecha de agua que no saben cómo cerrar. Y bueno, pues vamos a ver si al final impera el sentido común y van todos juntos, o si deciden pues echar las patas para arriba y dividirse definitivamente, como si fueran no hermanos sino enemigos.
Entonces, si hay una lista de Podemos en la comunidad pero no la hay en el ayuntamiento, cuando vayan a hacer actos electorales, ¿cómo hacen? Hoy vamos a este acto del ayuntamiento, pero no vamos al otro que está Errejón. Ese es el lío, ¿no?
Y si hay un acto conjunto, pues no podrán ir, evidentemente.
Claro, ¿el conjunto entre quién? Entre los conjuntos disjuntos que cuando éramos pequeños nos explicaban, sí, en el colegio.
Sí, la verdad es que es una situación complicada. Es una situación que la mejor manera, desde fuera, la mejor manera de resolverla sería yendo juntos. Pero, en fin, allá ellos.
¿Tú das alguna pista de esto, Cristina?
Bueno, de hecho, en la línea de lo que llevaba Sara contando, el hecho de que con el caso de Errejón, la crisis de Errejón ha hecho cambiar un poco todo lo que estaba rodeando a los 6 concejales que están ahora con esa suspensión de militancia a la espera de su expulsión, porque lo cambia todo, porque si tú no coges a Clara Serra y la sancionas, ¿por qué sí a estos 6 concejales?
Claro,
lo que sabemos es que los 6 concejales están muy tranquilos, asumen con normalidad de que pueden ser expulsados en cualquier momento, y sí que ahora uno de los puntos del reglamento en los que se iba a basar Podemos para expulsar a estos concejales no se cumple, porque era el presentarse a una lista electoral de otro partido que competiría electoralmente con Podemos. En el caso del Ayuntamiento de Madrid no va a pasar, porque Podemos no se va a presentar. Entonces ahí es un huequecillo que podría salir, que podrían emplear estos concejales para no ser finalmente expulsados. Alguna pista que quería dar en el caso de Más Madrid Ayuntamiento es que han estado saliendo ya nombres de las personas que sí que van a integrar, van a acompañar a Carmena, pero se quedan los que no lo van a hacer, ¿no? Entonces en esta lista pues vamos a ver solo a un miembro de Madrid 129, que es Javier Barbero, y no vamos a ver pues a Celia Mayer, que ha sido la delegada de Políticas Sociales y que también lo fue de Cultura, ni a Guillermo Zapata. Tampoco vamos a ver, por ejemplo, a ningún miembro de Izquierda Unida. Estaba ahí Mauricio Valiente, que era uno de los hombres más cercanos a Carmena, dentro de lo que cabe, porque es verdad que ha sido de los que, por ejemplo, en el caso de la Operación San Martín, se ha mostrado más distante, pero era uno de los hombres de confianza, el tercer teniente de alcalde, y tampoco va a estar. Ya sabemos que Mato también se va a ir, va a intentar dar el salto al Congreso de los Diputados. De hecho, mañana, sábado, tienen un acto bastante importante de los considerados Madrid en Pie, que es una anticapitalistas, Izquierda Unida y la bancada municipalista, para tratar de cerrar esa candidatura conjunta que competirá con la lista de Manuela Carmena. Y luego ya también conocíamos algunos nombres de independientes que se van a colocar un poquito ya pues a partir del número 12. Está la activista Maison Duas, que precisamente es una física que trabaja en este centro de innovación que hay en Villaverde, en La Nave, donde Más Madrid hizo su primer acto así más grande. Vamos poco a poco sabiendo, pero hoy se despejarán todas las dudas.
Ya que estás, antes de ir volver con Sara, con otra cuestión distinta a la política, pero ¿qué dices de la semana de Cifuentes?
Pues ha sido una mala semana para Cristina Cifuentes. Menos mal que ya llegamos a viernes, aunque bueno, a ver qué es lo que pasa el próximo miércoles. Empezó con la petición de la Fiscalía, de 3 años y 3 meses de cárcel. Ahí hubo reacciones, que bueno, todos hemos estado hablando de la más sonada, pues que fue la de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, por esa comparación que hizo con el caso del niño Gabriel.
Con la petición de cárcel, el abogado defensor de la procesada.
Que luego dijo, bueno, que había sido un lapsus, pero es verdad que le ha costado admitir que había sido un error, o que bueno, que no había sido muy afortunado a lo mejor sacar ese tema ese día, además que se cumplía un año de la desaparición del pequeño. Pero bueno, ahí lo dejó. Yo creo que lo que intentó fue dar un mensaje de que era desproporcionada la petición por parte de la Fiscalía, y bueno, pues al final se lió. Luego salió Ángel Garrido, también recordando que él siempre ha defendido su inocencia, y Royán, ¿no? Entonces, eso, bueno, en Génova, que han hecho todo lo contrario, que han guardado silencio y que incluso han llegado a decir pues que es un tema privado, pues en un principio les hubiese gustado a lo mejor que nadie del Partido Popular ahora saliese defendiendo nada ni poniendo la mano en el fuego por nadie, pero es verdad que al final Garrido pues lo ha dicho siempre, y hubiese sido un poco raro que ahora cogiese y dijese no, lo que diga la justicia pues estará bien, ¿no? Después vino el tema de la comisión de investigación, que va a tener, vamos, esta llamada el miércoles. No es la primera comisión de investigación a la que se enfrenta la presidenta. Todos podemos recordar ese mes de junio de 2017, cuando siendo presidenta tuvo que ir a declarar sobre el tema del contrato de la cafetería en la Asamblea de Madrid, pero claro, allí las cosas eran muy diferentes al día de hoy. Allí el paseillo que le hizo todo el grupo aplaudiéndola, el pin que llevaba de la Guardia Civil después de que 2 meses antes había venido a insinuar el trabajo que hacía la UCO, pues no se va a repetir este miércoles, y no sabemos al final ni qué postura va a tomar el Partido Popular, que no está en la comisión porque la considera ilegal. Así que eso también veremos a ver. Y luego también en el tema de la comisión, ella está llamada, pero puede alegar pues que tenga un viaje preparado desde hace tiempo o una enfermedad. Sí. Y lo mismo, oye, hubo una declaración del juzgado en el caso Máster que se tuvo que retrasar porque tenía migrañas, así que veremos a ver qué pasa. Y luego ya se concluyó ayer con este rechazo de la Audiencia Provincial de Madrid al recurso que presentó contra el archivo de la querella que había presentado con Granados. Total, que una semana que es mejor olvidar, yo creo.
¿Añades tú algo de esto de Cifuentes, Sara, sobre el asunto de Cifuentes? ¿Alguna pregunta?
Yo creo que Cifuentes ha pagado ya todo lo que podía pagar políticamente, no tiene ya ningún cargo, ninguna responsabilidad. Me parece que ya es la hora de dejar que la justicia diga lo que sea sobre ella, pero dejarla vivir, porque me parece que humanamente ya la situación está superando límites.
Me queda un minuto. ¿Qué más cuentas, Sara?
Pues solo quería hacer muy rápidamente una nota sobre el nuevo centro de donación de cuerpos que acaba de abrir la Universidad Complutense.
Sí, sí, sí.
Es importantísimo porque, bueno, es un centro, dentro de lo que cabe en el uso que va a tener, es un centro bonito, es un centro bien hecho, es un centro cuidado. Y un centro sobre todo que intenta, con esa luz en la que se muestra, con esas puertas abiertas, ayer nos lo enseñaron a la prensa, lo que intenta es cerrar un negrísimo capítulo que se vivió en la Complutense cuando se descubrió que muchos de los cuerpos de las personas que cedían a la ciencia para la investigación, pues estaban hacinados y no estaban en las condiciones debidas, ni humana ni en la dignidad que se debía. Entonces, es un centro renovado absolutamente, son unas instalaciones estupendas por las que pasan 2.000 alumnos al año. Alumnos, por cierto, que van desde los de medicina hasta los de bellas artes. Todos necesitan investigar, todos necesitan conocer el cuerpo humano de cerca y, bueno, me parece un centro que puede ser de referencia al final.
Bueno, pues dicho queda. Y contado aquí en este intercambiador, le damos noticias y claves de la actualidad de Madrid, hoy con Sara Medialdea, de ABC. Que tengas un buen día, Sara.
Muchas gracias.
Lo mismo te digo, Cristina Gil, gente de Papres.
Igualmente, buen fin de semana.
A ver si llueve y se va al catarro.
Sí, ya se me notaba, ¿verdad? Digo, por favor, que diga algo, que no llego, que no llego. Es que yo no soy una profesional
agüita,
de la radio, Juan Pablo.
El agüita. Adiós, Cristina.
Un beso. Adiós.
Enseguida la tertulia. Buenos días, Madrid. Un momento.